¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende qué horario estás escuchando esta transmisión. Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Esta es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos. Feliz de estar aquí. Feliz de saludar a Susana Pérez. Mi querida Susi, ¿cómo estás?
Doctor, contenta, ya lista por acá para llevarle todo lo que los oyentes van a estar compartiendo. Yo estoy segura que van a participar mucho en el día de hoy. 1-800-473-3003 es el número que está para que ustedes llamen al doctor Eduardo López Navarro y además se llevan premios. Esto es una maravilla, doctor. 1-800-473-3003. Feliz hora para todos. Participen porque esto va a estar interesante.
Así es, muchísimas gracias. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás?
Muy bien, doctor. Aquí feliz porque se me da la gana. Yo aprendiendo de usted, aprendiendo.
Claro y conciso.
Al punto. Muy bien. Pues entonces a mí me da la gana que tengamos esta rica conversación con nuestra invitada. ¿Por qué no empezamos, mi querido Daniel?
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Yo sé que tú has tenido momentos en tu familia, en tu vida, con tus hijos, donde han habido desacuerdos, donde han habido puntos de vista diferentes. Cosas tan simples como, ¿qué tipo de comida? Hoy quiero que vayamos a un restaurante mexicano. No, yo quiero que sea japonés. Y el niño tiene que estar mirando a esta competencia entre mamá y papá, de dónde vamos a ir. Y de ahí un montón de cosas. ¿A qué escuela queremos que vaya el niño? Peor todavía, ¿qué carrera tiene que estudiar? Pero ese tipo de elecciones y de diferencias se va intensificando y se va haciendo cada vez más complicada según la seriedad de los asuntos en la familia y puede llegar al punto de dañar a nuestros hijos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, empecemos un poquito en un segundito, en términos de diferencias de religión, por ejemplo, de alimentación o de amistades. Para hablar de eso se encuentra con nosotros hoy la psicóloga Guadalupe Benavides. Mi querida Guadalupe, bienvenida a Hablemos.
Muchas gracias, muy amable. Bien, saludos a toda la audiencia.
Pues mira, abrimos líneas telefónicas en caso de que tú tengas una pregunta sobre lo que estamos hablando el día de hoy. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Me imagino que tú has oído en tu carrera, en tus años de carrera, que hay padres que tienen puntos de vista diferentes. Antes del programa estuvimos hablando un poquito sobre el tema que tú trajiste a colación de la nutrición, de que un padre, por ejemplo, quiere que el niño coma comida chatarra, lo que sea, es niño, déjalo vivir, déjalo disfrutar su vida, que quiere chetos y quiere lo que Doritos, pues que se coma hasta que reviente. Y el otro padre puede ser una persona muy con base a la nutrición, con mucha preocupación por la salud y que los hijos crezcan bien y saludables. ¿En qué forma este tipo de diferencias de opinión puede llegar a afectar a un niño?
Bueno, el niño generalmente toma el camino más sencillo y se alía con quien más lo protege, ¿no? Con quien tiene el poder o él siente que tiene el poder en la familia. ¿Sí? Si es el papá, pues se irá hacia a que el papá lo proteja y a que los regaños de la mamá no sean tan frecuentes y tan intensos. Y si es hacia la mamá, pues se alejará del padre y estará más relacionado con la mamá. Aquí es lo difícil y por eso es importante que las parejas, previo a tener hijos, pues está hablando de prevención, puedan hablar de este tipo de cosas, que cómo vamos a educar a nuestros hijos, qué tipo de escuela los vamos a llevar, en este caso, qué religión. Pero llegar a acuerdos es muy difícil y desafortunadamente afortunadamente ya hay escuela para padres, es en muchas escuelas, pero antes no. y todavía muchos papás no creen, ¿no? Van, pero pues a ver, nada más por qué. Pero el aprender a manejar conflictos, a llegar a acuerdos, a llegar a negociaciones, en donde no gane uno ni gane el otro, la gran diferencia entre toma de decisiones por mayoría o y las otras por consenso. Cuando hay consenso es donde no hay ganadores ni perdedores, sino todos ganamos algo y perdemos algo.
Entonces, en tu experiencia, esos padres que sí pueden tener esa capacidad de negociar y de comprender que hay unos ciertos niveles, por ejemplo, la manera en que yo veo las cosas, cuando uno es soltero, el yo es la prioridad. Cuando te juntas, nosotros es la prioridad, el yo es segundo nivel. Cuando tienes hijos, hijos prioridad, nosotros segundo, yo tercero. El yo siempre va bajando y damos prioridad a otras cosas que son más importantes, al grupo familiar, etc. ¿Qué tipo de mamá y de papá, qué tipo de características tienen estos padres que pueden negociar así de como tú acabas de describir, que para mí es esencial y fabuloso? Si pensaran así los papás, ¿cuáles son los que sí tienen esa capacidad de definir las cosas así?
Bueno, aquí decía Freud, ¿sí? Dicen que los psicólogos no podemos estar ni en contra ni a favor sin Freud. Él decía que son 7 generaciones las que nos están influyendo. Nosotros difícilmente nos acordamos de la bisabuelita o tatarabuelita, pero sí el cómo fuimos criados, nuestro estilo de crianza que tuvimos, el estilo que había en nuestras familias de origen. Y como vemos, cuando hay un matrimonio o una pareja, son 2 culturas familiares que se van a unir y tendrán que aprender a negociar. ¿Quiénes? Pues quienes vieron en su casa cómo se negociaba. Difícilmente, si los papás no llegaban a ese nivel por falta de comunicación, por violencia, por lo que fuera, pues uno se va a achicar y el otro va a empoderarse. Y entonces lleva la batuta el que tiene el poder. Y generalmente también dicen que dinero es poder. Entonces, ¿quién es el proveedor mayor? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? Es el que domina. Y generalmente es el varón y la mujer queda rezagada. Aunque ahora ya con la canción de Shakira, ya.
Shakira no sabe lo que ha hecho hacia la liberación de la mujer. Es increíble. Yo también me he dado cuenta de algo, que con el paso del tiempo, la mujer sí está empezando a valorar el hecho de que debe de prepararse, que debe de tener algún tipo de empleo o de carrera o ambas. Porque yo no sé, me imagino que tú has escuchado también, mi esposo me quiere dejar y no sé qué voy a hacer. Nunca he trabajado, no me dejó trabajar. Entonces no tengo la capacidad de sentirme que puedo proveer por mis hijos.
Sí, sí, muchas veces se quedan ahí porque no tienen otra salida. No por gusto, no por amor, no por nada, sino por necesidad primaria de subsistencia.
Qué horror.
Entonces, sí, ahorita es muy importante que la mujer se prepare y que aprenda precisamente tampoco irnos al extremo de las feministas, de que nosotras somos superwoman y con todo lo podemos. No, sino llegar a que somos complementarios, que necesitamos uno del otro para apoyarnos y ayudarnos, y los dos ir creciendo. Pero para eso se requiere madurez. Bueno, diría alguien, pues hay que ir a terapia.
Sí, pues sí. Sí, pues ahora, sí. Veamos qué sucede en algo tan complicado como la fe, la religión. Muchos de nosotros somos muy, somos fervientes creyentes y en algunos casos un poquito fanáticos con nuestra religión y creemos que nuestra religión es la verdadera. Y pues obviamente todas son y ninguna es. Entonces simplemente depende de qué es lo que tú quieres pensar. Pero vamos a decir que entra esta pareja que se une. Ella es ferventemente tal religión y la pareja es otra completamente diferente, donde una cree, por ejemplo, en los santos, en la Virgen, la otra no cree en los santos ni en la Virgen, una tiene que ir a la iglesia o al templo X días a la semana, la otra el domingo nada más, y empieza esa diferencia y en cierta forma esa competencia, y de ahí tienen hijos. ¿Qué hacemos con esos hijos que son octava la raza, o sea, vienen blanquitos y limpiecitos de con pureza, nada de la toxina y el drama de los papás. ¿Cómo hacemos con la religión y esos niños?
Bueno, ahí sí está el poder diferenciar qué beneficios tiene cierta religión y qué beneficios en el otro. Todas las religiones en general se habla del amor, del respeto, de la caridad. Entonces, ahora sí hay que poner en el centro de la discusión, diríamos, esas palabras de respeto, de cordialidad, de amor. A mí no me gusta la palabra tolerancia porque implica como que me incomoda, pero ay, a fuerzas lo aguanto.
No,
más bien de comprensión. Entonces, yo comprendo que tu religión es importante para ti, pero por favor también entiende que mi religión es importante para mí. Y para nuestros hijos vamos a formarlos que ellos puedan conocer de las dos y el día de mañana puedan decidir. Pero llegar a ese nivel está difícil, pero se puede. Es decir, ahora ya cuando hay fanatismo, como dices, pues va a estar muy difícil, porque el fanatismo arrasa hasta con la personalidad de la esposa, de la pareja, cualquiera de los dos, de la pareja y de los hijos. Y es como dogma, ¿no? Es así a fuerzas.
Claro.
Y entonces así, pues estamos en una situación completamente intolerable, ahí sí intolerable, y hasta que no se puedan salir de esa situación, tendrán que seguir, y vemos grupos de fanáticos, de esos que se suicidan todos por seguir los estos de la luz del mundo, y todas esas aberraciones y falta de sensibilidad y de, por una cuestión religiosa. Incluso en la religión católica, lo que vemos con el famoso, ya mejor ni mencionar los nombres, pero toda la intolerancia y hacia los niños, ¿no? Es decir, el abuso de los niños. Uh-huh. Y que los niños o las niñas se quejaban, pero no como creo, si es el sumo sacerdote y si es el... Y se les perdonan y se les toleran muchas cosas que no debían, que no confían en los niños. Y hay que escucharlos, hay que hacer que hablen y que expresen lo que sienten para que los papás puedan ir regulando donde hay un ambiente de confianza, de respeto, de amor al final de cuentas.
Ahora vamos a decir que tenemos una de estas situaciones donde uno de los padres, vamos a decir, es católico y el otro ve eso que tú estás mencionando, los abusos, la falta de protección a los menores, el justificar... El cubrir a los sacerdotes o obispos o quien hayan sido los que hicieron ese tipo de situación. ¿Se vale decirle a tu hijo, yo no quiero que tú vayas a esa iglesia porque esto y esto y esto y esto sucede y tu mamá o tu papá no están viendo eso, pero yo sí lo veo y no quiero que vayas?
Bueno, aquí si uno de los padres lo ve, tiene que hablarlo. Siempre es importante la protección del niño. Si yo como mamá veo que mi hijo corre peligro, pues lo hablo y lo digo. A lo mejor no le explicito al niño lo que le pueda pasar, pero sí le digo que no es seguro, que no es un lugar adecuado, que etcétera. Le hago, ya depende de la edad, ¿no?
Claro.
Y al otro, a la pareja se le dice, oye, yo hasta puedo denunciar en un determinado momento, hasta puedo denunciar, porque a mi hijo o a mi hija no le va a pasar nada. Yo la voy a proteger, yo lo voy a proteger. Entonces sí, ahí, pero ya también se necesita que cualquiera de los dos, porque también hay mujeres muy fanáticas, el hombre pueda tener también la decisión y la convicción de hablar así y decirle a mi hija y a mi hijo, no me lo llevas a esa iglesia. ¿Por qué? Porque le puede pasar algo y yo no quiero que se exponga. Pero es difícil, ¿no?
Es muy difícil porque yo puedo entender la fe que alguien tiene y puedo entender el miedo real a lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa si uno de estos niños están viendo que mamá es una seguidora de esta religión y ella va y se mantiene muy firme y muy cercana a su religión, que papá hace lo mismo? ¿Cómo le explicamos a un niño de 7, 6, 7, 8 años que que son casas diferentes, pero Dios vive en las dos? O sea, ¿cómo puede ser que Dios aquí es de esta forma y está presente por medio de imágenes y estatuas, símbolos, y en la otra no hay nada? Es una pared con, qué sé yo, un no sé lo que tienen los que no tienen las imágenes. ¿Cómo le explicamos al niño para que entienda que es el mismo Dios en casas diferentes?
Bueno, el constructo de Dios es algo que tiene tu historia también, ¿no? ¿Cómo se llegó a hacer a generar un Dios, un concepto de Dios? Pero sí se les puede decir que la religión, tanto de mamá como de papá, tiene valores, tiene principios, y que los dos son sanos, y que los dos son buenos, y que tanto ahora sí, como dicen, en la casa de la religión X, o la iglesia, o la mezquita, ahí se va a ofrecer, porque también hay las diferencias en las religiones. Hay religiones que ofrecen y hay religiones que piden. ¿Sí? Entonces también eso es importante, decir, aquí venimos a ofrecer y agradecer todo lo que tenemos, y acá podemos venir a pedir que nos ayude cuando tenemos una dificultad. Se le puede decir, depende de la edad, puede ser sencillo si lo queremos hacer sencillo. Si lo queremos hacer complejo, pues ya no, porque entramos en dogmas y en actos de fe y en una serie de situaciones que ni muchas veces, sobre todo los católicos, que no leemos muchas veces la Biblia, para que, hay algunas religiones que sí estudian realmente sus libros, el Corán, todo eso, pero hay otras que no. Entonces, tenemos que documentar, informarnos y tratar de transmitir esa paz, ese lugar, de esos recintos sagrados, de los que han estado. Por ejemplo, yo estuve en una mezquita en Estambul y se respira eso, ¿no? Esa magnitud, esa admiración por un ser supremo que nos da la vida y por el que estamos en este mundo. ¿Cuál?
Creo que dijiste algo que me gustó mucho hace un ratito atrás. Dijiste que lo que hay que buscar son las comunalidades, las cosas en común, las cosas positivas de lo que tú tienes. Y eso es lo mismo en todas las fees. Es la esencia de la fe, es la creencia en un ser supremo, en un ser poderoso, o mayor, o lo que tú quieras, que te da esperanza, que te da amor, que te ayuda a ser mejor persona. Lo hagas aquí o lo hagas acá. Hay una película inglesa, no sé si alguna vez la viste, que se llama The Life of Brian, La Vida de Brian. Y es un grupo de comedia que se llama Monty Python's Flying Circus, un nombre rarísimo. Y el concepto es del Mesías. Cuando ya se hablaba de la llegada del Mesías, todo el mundo buscándolo a ver qué determinaba la llegada del Mesías. Había este hombre llamado Brian, que era lo más torpe, lo más bruto que había en el mundo. Y va caminando un día Brian por el desierto y ve que hay un hueco en la tierra, y dentro de ese hueco hay un señor barbudo, y le dice, no, este señor lleva 50 años en voto de silencio, viviendo en ese hueco por su religión y por su fe. Y de repente Brian tropieza con una piedra, la piedra cae en el hueco, le cae en el pie al señor, y el señor grita, ¡ouch! Y dicen, rompió los 50 años de silencio, ese es el Mesías. Y de repente empiezan a correr atrás de él. Y él llevaba una de esas frutas que las usan para ponerle agua. En inglés se llama gourd, no sé cómo se llama en español, como una cantimplora o algo así. Bueno, sale corriendo y se le cae una chancleta, una chancla a Brian. Y alguien la levanta y dice, esta es la chancla del Mesías, todos los que crean en él, síganme. Y le caen atrás y alguien le arranca la túnica, esta es la túnica del Mesías, todos los que crean en él, síganme. Y se separan. Y aquí los seguidores de la chancla, aquí los seguidores de la túnica, aquí los seguidores de la cantimplora, es el mismo Mesías, simplemente visto de diferentes puntos de vista. Creo que una explicación así a un niño, por muy tonta y ridícula que sea, ayudaría. ¿Crees?
Sí, sí, me parece bien. Sí, porque al final de cuentas, mucho se dice que mismo Jesucristo estuvo, cuando se desapareció después del templo, estuvo en un lugar aprendiendo budismo. Entonces, esa lo que predican, pues, y lo que no entendemos son esas guerras por la religión, que ya no es en sí la religión, ya es el poder y ya son otras razones, que le queremos poner el nombre de guerra, la Guerra Santa y las cruzadas y toda esa parte. Pero al final de cuentas al niño sí se le puede explicar de una manera sencilla esas cosas del respeto, de por qué queremos unos una cosa y por qué queremos otros, porque nos gusta más esto y porque nos gusta más lo otro, pero al final de cuentas todos unimos en un fin, que es el amor y el respeto.
Hay una pregunta que para mí es esencial y es lo que nos dio la idea de este tema. Surgió de un caso actual que tengo, donde la mamá y el papá no están de acuerdo con, no es religión, es, no sé si llamarle culto, no sé cómo llamarle porque no quiero ofender a nadie, pero es este concepto de Scientology, que actores como Tom Cruise, John Travolta, representan a esto y les dan mucha fuerza a este tipo de creencia. Es más culto que religión, básicamente. Sí. Pero parte de lo que me dicen, yo no lo conozco personalmente, lo que me dicen que es un problema, es que le dicen a los niños que no tienen que buscar una educación, que pueden estar ahí, pueden desarrollarse dentro del grupo y ayudar a los demás y que no tienen que buscar carreras. Te voy a hacer una pregunta en un segundito sobre cómo manejar cuando mamá dice, vamos, yo quiero que mi hija esté en este culto y que prospere y siga las reglas del culto y que el culto rija tu vida. Y el papá que dice, no, esto es control, esto es manipulación y esto es para un beneficio económico y que vas creciendo. Quiero que hablemos de eso, pero tenemos una llamadita. Quiero que vayamos a la llamada. Susana en Los Ángeles. Susi, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos.
Hola, doctor López. Bien, muchas gracias. El tema se me hace súper interesante.
¿Verdad? Cuéntame, ¿qué piensas tú?
Sí. Mire, en primer lugar, yo y mi esposo tuvimos ese conflicto cuando éramos muy jóvenes. Yo me incliné por una religión y él no voy a decir mucho las religiones para no meternos en tanto, pero eso generó hasta que él me fuera infiel, pretexto. Era algo tan bonito y lo ensució, pero era él, fue su decisión, no la mía, así que son sus errores, no los míos. La cuestión aquí es de que tengo dos hermanos que les ha pasado lo mismo, uno de ellos es otra religión y la otra es otra, la señora. Y él va a la religión de la señora y todo una cuestión de que ya es un fanatismo que gracias a Dios, ya habla con él y ya su única palabra es gracias a Dios. Y yo soy muy creyente, gracias a mi mamá, que nos inculcó su fe de ella. Pero yo no pude hacer eso con mis hijos. A la cuenta de decirle que mis hijos no hicieron ni una de las dos religiones, ni la que yo me incliné, ni la que mi esposo se inclinó. Pero el detalle aquí fue de que sí, en las religiones te dicen, por ejemplo, es que no es necesario que ellos estudien, que, o sea, es una cuestión de discernir qué es lo lógico, qué es lo que es beneficio. Por ejemplo, en una de mis hermanas, eran de la luz del mundo. Esa sí la digo porque se me hacía espantoso. En todas las religiones hay cosas que uno tiene que pensar. ¿Cómo es posible que le van a hacer daño a tus hijos por medio de una
corazón,
creencia que...
Corazón, te pido un favorcito. ¿Te me quedas ahí un momentito? Porque tenemos que ir a una pausa y a la misma vez, qué lástima que no podemos seguir hablando, Guadalupe, porque me encantaría. Te digo que me encantó conversar contigo.
Ay, yo a mí, muchas gracias.
Que volviéramos a hacer esto en algún momento. ¿Dónde has estado escondida tú cuando teníamos que traer invitados? Me encanta que estuvieras con nosotros. Si por favor nos ayudas dándonos cómo contactarse contigo y dónde encontrarte.
Bueno, yo estoy en Miami y el teléfono es 786-788-1471 o por Guadalupe Benavides en Facebook. Ahí estoy como terapeuta familiar y yo soy mexicana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y después ya hice una especialidad y una maestría en cuestiones de familia y de terapia familiar. Y educación especial también, entonces Estuve trabajando muchos años en la Universidad del Estado de México, ya me jubilé y me dediqué a dar consulta desde el año 2000.
Te agradezco muchísimo, Guadalupe. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Un placer. Estás en Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, en tu casa, La Red Hispana.
Camino al éxito.
En los últimos 50 años se han alcanzado logros importantes, pero aún queda trabajo por hacer en la búsqueda de la igualdad de las mujeres. ¿Cómo puedes contribuir día a día? Agradece a las mujeres en tu vida y visibiliza sus logros. Regístrate para votar y apoya a candidatas. Aprende sobre la historia de la lucha por los derechos de la mujer. Participa en eventos y conversaciones sobre género y equidad. Ofrece voluntariado en organizaciones que promuevan la igualdad de género. Compra productos de empresas propiedad de mujeres. Utiliza tus redes sociales para compartir información sobre la igualdad de género. Educa a las generaciones futuras sobre la importancia de la igualdad. Recordemos que la lucha por la igualdad de género es continua y con esto renovamos nuestro compromiso de hacer del mundo un lugar más equitativo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que el colesterol es un tema muy importante cuando se trata de nuestra salud? El colesterol es algo necesario en nuestra vida, pero en exceso puede crear problemas en nuestro cuerpo. El colesterol puede llegar a tapar las arterias y crear problemas en el corazón, los ojos, riñones y otras partes más de nuestro cuerpo. La mayoría de las veces aumenta la cantidad de grasa y es muy directamente relacionado con la comida. Al consumir cosas fritas, que tienen muchas calorías y muy importante también con el consumo excesivo del alcohol. Rara vez podría haber en nuestro cuerpo una relación genética, pero es muy raro eso y por eso es importante platicar con nuestro doctor. Al momento que tenemos una vida balanceada, hacemos ejercicio y tenemos menos estrés, todo esto ayuda para que nuestro colesterol y nuestro organismo funcione de una mejor manera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La temporada de huracanes reporta actualmente la formación de múltiples tormentas, casi simultáneas en el Océano Atlántico y Golfo de México, debido a las temperaturas récord de agua cálida y humedad en la atmósfera. La Cruz Roja Americana exhorta a las personas que viven en áreas que son propensas a los huracanes a prepararse ahora. Estar listo para la temporada de huracanes no es complicado. Infórmate, averiguando, por ejemplo, cómo puedes comunicarte con los funcionarios locales durante una catástrofe y cómo obtener información importante, como las órdenes de evacuación. Si no vives en zonas afectadas por estos fenómenos, involúcrate para conocer las formas de ayuda luego del paso de un huracán. Muchas organizaciones se activan, si es necesario, para la recolección de insumos en los que seguramente desde cualquier lugar del país podrías ayudar.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Existen señales físicas que indican que tú o alguien en tu entorno están pasando por problemas de abuso de sustancias, sea este alcohol o sea las drogas. Entre estas señales están la somnolencia, el temblor, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, falta de interés en la higiene personal y aspecto descuidado, arrastrar las palabras, pérdida o aumento del apetito, movimientos descoordinados, ojeras, horarios irregulares, frecuentes resfriados y tos y pérdida de peso. Si conoces a personas que estén mostrando estos síntomas, es importante que busques hablar con la familia de la persona y entre todos busquen ayuda profesional. De este modo, como familia o como equipo, tendrán más fuerzas en ayudar y a rescatar a esa persona del mundo de las adicciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, soy su doctora Isabel. Hoy hablando de las razones que puede haber detrás del hecho de sentirte solo en tu pareja. Número uno, no tener conexión con la pareja. Una desilusión y sensación de soledad en la pareja. Dificultades para expresar tus propios deseos, las opiniones y tus objetivos de tu vida. Evitación de conversaciones relacionadas con los sentimientos y las emociones. También la pérdida de sentido de de costumbres y rituales de la pareja que son tan importantes. Desequilibrio en relación con la pareja y las necesidades de cada miembro de esa pareja no están llegados a cabo. Pérdida de interés por la otra persona y sensación de monotonía en la pareja. Tú estás en tu cuarto y yo en el mío. Qué triste es eso, a cambiarlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
¿Tú quién eres? No sé. La única forma en que voy a saberlo es si tú llamas y nos marcas al 1-800-473-3003 con tus comentarios, con tus preguntas, con lo que tú decidas hacer. Mi querida Susi, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no finalizamos la llamada con Susana, la que está en Los Ángeles, y de ahí vamos a lo que vamos a hacer del libro? ¿Te parece?
Vámonos entonces con Susana desde Los Ángeles y luego Susana desde acá, desde la Red Hispana. Susana, seguimos escuchándote.
Ok, Susana, sí. Disculpa y gracias por seguir con nosotros. A ver, lo que estabas diciendo.
Sí, pues yo les digo que muchas veces nos estamos como entre matrimonio, es bien complicado cuando llevas dos revisiones porque los niños ya no saben para dónde guiarse.
Y ahora, tú pues, dices que en tu caso no fueron ni a una ni a otra. ¿Por qué no encontraron un punto medio?
Porque yo, muchas de las cosas que yo estaba aprendiendo se me hacían lógicas y mi esposo no es como que es de hueso colorado. So, yo sigo con mi fe, con mi relación con Dios, a ser buena persona, los principios que no cambian, a tratar de ayudar a las personas, seguir sus consejos que se me hacen muy acertados. Por eso parece que ya no va a hablar lo que dice, yo creo que no, que yo pienso que hace falta personas valientes como usted, que nos abran un poquito los ojos a toda la nube que tenemos de tanta información incorrecta y que afecta a nuestros jóvenes, que es lo que más me preocupa.
Total, dijiste algo que me llamó la atención. Tú sabes que yo me fijo en ciertas cositas, en ciertos temas. Dijiste que tu esposo no es de hueso colorado. No, tu esposo es de hueso verde, como los viejos verdes. Porque si usó una excusa tan tonta y tan ridícula que te fui infiel porque tenemos diferencias de religión. Imagínate, me voy a meter a esa tienda a robar porque me peleé con el gato. Oye, ¿dónde está la responsabilidad de decir tenemos diferentes opiniones? Me enojé con ella, la resentí, pero me metí. No, ahí sí usemos mi ejemplo y el que me recordó Daniel hoy cuando empezamos el programa. Soy infiel porque me da la gana. No hay otra.
Exacto.
No hay excusa.
Así ni se dice las cosas.
Es lo que es. Pero, ok, ¿y ahora tu hijo o tus hijos tienen qué edades?
Mi hija tiene, la más grande, 18. Mis niños van a cumplir 17.
¿Y hay fe por ahí de por medio? ¿Están siguiendo alguna fe ellos?
Sí, ellos se saben, se saben el Padre Nuestro, quieren mucho en Dios nuestro Señor y tienen mucha nobleza, ayudan a sus compañeros. Hay esa esencia de lo que es Dios, ser bueno, amoroso, cariñoso, comprensivo. Eso yo se los inculqué.
¿Cómo fue que decidieron irse por tu lado, opuesto al lado del papá?
Porque yo casi, a mí me empezó, la decisión fue mía, empecé yo a buscar qué había más allá, porque donde yo iba en la religión, no me gustaban lo que estaba pasando. Pero empecé a buscar y tampoco me agradó mucho lo que estaba pasando ahí. Entonces yo dije, Diosito, perdóname por no ir a tu casa, pero tú estás en mi corazón y enséñame el camino tú.
Fabuloso, fabuloso. Me da mucho gusto, Susi. Gracias por llamarnos. Te mando un abrazotote fuerte y gracias por las palabras que dijiste hace un ratito, ¿ok?
No, gracias a usted por ayudarnos. Buenas tardes.
Un placer, Susi. Bye, bye. All right, teléfono. Mi querida Susana, ahora sí te lo dejo todo a ti. Demos el número de teléfono, invitemos a nuestra gente.
Todo. Ahí está. Los queremos escuchar. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Ustedes escucharon ya a Susana. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Pueden existir estas diferencias en la educación de los hijos? ¿Qué problemas puede traer esto, doctor? Y qué lamentable que a veces no se sepa manejar. Fíjese que estamos preguntando por acá por Facebook a propósito de todo este tema, pero ya voy a ir a comentarles lo que nos están diciendo por Facebook. Tenemos una llamada en este momento y nos vamos con esa llamada de una vez, doctor, para escucharlo. Si ustedes quieren participar, 1-800-473-3003, queremos escucharlos.
Gladys, corazón de melón, en Tampa, Florida, ¿cómo estás?
Bueno, bien, ¿y usted, doctor?
Muy bien, contento de que llamaste, Gladys. Cuéntame, primera, ¿cómo pasaste el huracán?
Bueno, fíjese, por aquí no llegó. Tampa tiene una historia que dice que hay un conjuro de los indios de hace muchísimos años, entonces los huracanes como que no entran. Y eso es historia nomás. Pero
te digo algo, te digo algo que me acabas de recordar. Yo he escuchado esa misma historia, hablando de infidelidad, de hombres infieles que dicen que hay un conjurio en el pueblo donde él está, que hay enterrado un cementerio indio o lo que sea, y eso causa que todos los hombres en esa ciudad, particularmente en esa calle y en esa casa, sean infieles. Te digo, las cosas que los hombres decimos, somos medio tontos. All right.
¿Qué pasó? Tan común. Sí, dígame.
Sí, cuéntame, ¿cómo ves tú esto de lo que estamos hablando o tienes otra pregunta?
Doctor, para no tomarle mucho tiempo, mire, yo tengo una nietecita que ella ahora en diciembre va a cumplir 12 años. Pero ella, ella es una niña, ella no es que sea especial ni mucho menos, sino que usted sabe, los cerebros y los humanos no estamos hechos en serie. Entonces el cerebro de ella como que no es un cerebro que capta así de inmediato. Entonces ella le cuesta mucho trabajo como para asimilar. Y entonces yo le dije a la mamá que para que le consultara al médico a ver si le mandaban algún medicamento para reforzar el cerebro, porque también hay que ayudarse. Sí. Entonces se me ocurrió la idea de pasarle a usted ese trabajito.
Ok, mira, yo lo primero que haría es iría paso por paso, porque si hay algo que está pasando con esta niña que le está dificultando su proceso de aprendizaje, se lo está haciendo más lento, entonces hay que determinar qué es, hay que identificarlo y de ahí darle el tratamiento correcto. Yo lo primero que haría es pedirle en la escuela que le hagan una evaluación psicoeducacional. O sea, que van a ver cómo está a nivel matemáticas, cómo está a nivel lectura, cómo está a nivel procesar información y ver si hay algún retraso. Si hay algún retraso, identificar cuál es la causa o las causas y darle la ayuda para traerla a nivel. Si todo sale bien, con que ella está trabajando a nivel cognitivo, a nivel, entonces, o a su edad, entonces hay que hacer una evaluación psicológica para determinar si hay algo más neurológico o algo que le esté previniendo a esta niña que pueda aprender o que pueda captar las cosas con más facilidad. Si todo sale bien, entonces, simple y sencillamente, esta niña puede ser una de esas, como tu servidor, que no aprendemos las cosas fáciles. Tenemos que darle y darle y darle y darle hasta que la aprendemos. Y hay algunos que no, hay algunos que te leen un capítulo en 10 minutos y ya saben todo. Y hay personas como yo que estamos 14 horas dándole y dándole hasta poder aprender las cosas. Entonces no es malo, la lentitud no es mala. Nada más cuando se entiende que es lentitud, porque esa es la forma en que el cerebro funciona y no hay ningún otro problema. Creo que tuvimos otro problemita con la transmisión, según me estoy viendo acá. Entonces, me gustaría que pidieras eso en la escuela, después que te refieras. La primera es psicoeducacional, una evaluación psicoeducacional. Educacional. Y si todo está bien, que te refieran con los centros regionales. Cada ciudad tiene su centro regional y ellos hacen una evaluación completa a nivel psicológico. Ahora, si quieres darle algo que la ayude, porque también esta niña puede tener un poquito de deficiencia de atención y se distrae con facilidad.
Ella tiene una deficiencia. Yo no sé si es que le cause fastidio por pierde el interés, pues si es posible.
Sí,
porque como que no capta. ¿Me entiendes?
Lo que pasa, Gladys, es que los niños que tienen esto son más inteligentes de lo normal, pero se atrasan porque se distraen. Tienen que tener mucha motivación en algo para quedarse enfocados. Si lo que están haciendo es aburrido, pierden interés. Hay medicamento para eso, pero ahorita me gustaría sugerirte algo por algo natural. Hay un suplemento que se llama acetil, con Y al final. Acetil, la letra acetil. Mira, yo te vamos a hacer esto. Yo se lo voy a, te lo voy a decir rapidito. Daniel le va a pasar la información a la persona que contesta el teléfono. Tú vuelves a llamar y ella te lo deletrea. Se llama acetil L-carnitine. Acetil L-carnitine. Buscas en cualquier lugar que venda suplementos naturales. Ellos te dicen cómo tomarlos. Sí, y sigues las indicaciones del frasco. Probemos eso un mes. Y de ahí me vuelves a llamar en un mes y me dices si mejoró o si estamos igual. ¿Ok? Gracias, Gladys.
Y antes, entonces, soliciten mi hija en el colegio de la niña para que le hagan esa evaluación.
Sí, por favor. Psicoeducacional. Corazón, gracias por llamarme y gracias por la confianza. Y vuelve a llamar para que te pasemos la información. ¿Ok? Gracias. Todo tuyo, mi querida Susana.
Doctor, sigo con lo que nos están escribiendo por acá por Facebook, que por cierto estamos monitoreando y estamos bien por allí. Doctor, le puedo adelantar lo que dice Carolina Mendoza, escúcheme. Dice, sí, es muy difícil y lo triste es que se descuida a nuestros hijos. Esto puede pasar, doctor, que cuando los padres están en esa diferencia de lo tuyo, lo mío, lo que yo digo, lo que tú quieres, entonces el niño está allí en una esquina y se siente solo, no le están prestando atención. Están en esa fuerza, en esa pugna, en esa búsqueda de poder.
El enfoque es en la competencia, no en el niño. Es en la competencia. El problema es que ambos quieren ganar. En vez de entender que quien sea que gana, ¿cuál es el precio? ¿Traumatizar a tu hijo? ¿Tener conflictos con tu pareja? ¿Distanciamiento en la relación o en la familia? No hay ganancia. Cuando hay competencia en la pareja, no hay ganancia. Porque quien pierde es la persona que tú amas. Tú no quieres que la persona que tú amas se sienta mal o pierda. Entonces hay que pensar, por eso dije hace un ratito atrás, las prioridades cambian. Soltero, lo importante es yo. Como pareja, lo importante es nosotros, de ahí yo. Cuando hay hijos, es hijos, nosotros y de ahí yo. El yo siempre va bajando. Y la familia es la prioridad, en particular los hijos. Entonces no tenemos que competir. No hay nada malo con decir, a mí me gusta aquí y la otra persona dice a mí me gusta acá y la idea es hacer así. Cada uno, el que está arriba baja un poquito, el que está abajo sube un poquito, los dos sacrifican, pero se encuentran en el medio. Eso es una buena negociación, donde ambos sacrifican, pero ambos ganan y la ganancia es mayor que el sacrificio.
Pero ¿por qué cuesta tanto ese punto medio, doctor? 1-800-473-3003. Usted que está escuchando en este momento, participe. 1-800-473-3003. Nos dice por acá Alicia Herrera, que está muy activa también. Hemos vivido al límite, pero con empatía y aceptación en familia. A veces falta eso también, doctor, la empatía y la aceptación.
Es que si pensamos en nosotros nada más, no hay espacio para nada más. El espacio es nosotros llenar esas necesidades de inseguridad que tenemos. O sea, la persona insegura es la que quiere ganar. La persona segura dice, mira, tú piensas así, yo pienso así, qué bueno. Yo estoy bien como yo pienso, respeto que tú estés bien como tú piensas y no hay por qué tener conflicto. Tú eres X religión, yo soy otra religión. Qué bueno, los dos tenemos creencias en algo mayor. Pero el inseguro, no, la tuya es la incorrecta, la mía es más vieja, la mía es más movida, la tuya es muy aburrida, que los sacerdotes son, que los ministros son, que el gurú es, no, que eso es una muestra de inseguridad fulminante. Es lo que es.
Qué doloroso. 1-800-473-3003 es el número que han llamado quienes han participado en el día de hoy y también quienes han estado atentos, doctor, a los programas anteriores y han estado pues allí en espera de ese sorteo tan anhelado por muchas personas. Hoy vamos a estar entregando una al día, cápsulas de superación personal. Y bueno, ya seguimos tomando nota de todas las personas que están llamando y que están participando. Tenemos un mensaje que hay en este momento de Mayra, desde Long Island, Nueva York.
Sí, buenos días. Un placer escucharlo. Mi pregunta es, cuando uno lo da el todo, porque quizás yo vivo frustrada en la situación, que yo soy entregada a todas las personas, o sea, yo me adoro, podría decir, un 100%, pero nunca recibo en realidad lo que yo quiero de esa persona. No es que me devuelvan con la misma moneda, pero con relación, he tenido dos matrimonios, me he divorciado dos veces, o sea, yo no veo dónde yo fallo, dónde me pasa, porque es que yo tanto me entrego a la familia, a mis hijos, a mis compañeros, pero en realidad yo vivo frustrada porque yo nunca recibo de la otra persona lo que yo realmente doy. Entonces a veces esa situación me preocupa, aunque trato de ser positiva, hago mucho ejercicio de respiración, camino descalza, pero veo que mi cortisol siempre se me eleva por esa situación. Gracias, muy amable.
Me encanta cómo habla Mayra. Mayra, corazón, parte del problema es lo que tú acabas de decir, haces demasiado. Si tú haces demasiado, tú creas el concepto en las personas, en los demás, que tú das y no vas a recibir porque tú no necesitas. Tú tienes tanto que dar que no necesitas nada. Entonces, tu propia forma de ser está causando que tú tengas ese tipo de resultado. Le he preguntado a muchos hombres que las mujeres se quejan, nunca me dice que me ama, nunca me dice que me quiere. Yo siempre le tengo que preguntar, ¿me quieres? Entonces el hombre me dice, ese es el problema. Siempre me está preguntando que si la quiero y no me da chance a yo decírselo sin que me lo pregunte. Entonces, lo que tú tienes que hacer, corazón, es buscar qué es lo que estás haciendo tú que puede tener una buena intención, que puede tener una buena forma de ser visto, pero que sea contraproducente. Si tú estás constantemente haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, la etiqueta que se te da es rescatista, conflict resolution, resolución de conflictos. Esa eres tú. Tú eres la que arregla todo, la que da todo, la que pone la casa, la que cocina las cosas, la que recoge el piso, la que te lleva al mercado. Tú eres todo. Y sí, te voy a decir algo que tal vez no suene muy bonito, pero es la realidad. Damos para recibir. ¿Cómo lo puedo probar? Acuérdate la vez que fuiste a una junta de lo que sea y le llevaste, era un intercambio de regalos o Navidad o lo que sea, y tú diste y nadie te dio a ti. Te sientes mal porque tú das y esperas recibir. Tú das una sonrisa, tú esperas un cambio. No te la dan, te sientes mal. Entonces sí quieres recibir, pero no das la oportunidad porque siempre estás haciendo y haciendo. Aún más, la persona que siempre está haciendo se ve como la que hace y nadie le va a dar. Tú tienes tu tanque lleno. Y el día que digas no, corazón, el día que digas no, se les olvidó todo lo que hiciste bueno y lo único que van a recordar es lo malo que hiciste. Párale, analiza lo que estás haciendo bien y fíjate si eso puede estar teniendo consecuencias negativas. Cámbialas y dale espacio a la gente que haga cosas por ti. ¿Cómo? Pídelas. No esperes que pasen. Pídelas.
Doctor, y este era un mensaje, pero ahora nos vamos con la llamada porque María nos está escuchando desde Nueva York y le damos la bienvenida a esta hora en esta llamada que está haciendo al 1-800-473-3003.
Mi querida Mari, bienvenida, hablemos. ¿Cómo estás?
Sí, gracias, buenas tardes. Escuché tu programa, se iba manejando, entonces dejé una preguntita. Ahora estoy en el trabajo, pero la puedo formular de nuevo.
Ok.
Sí, como estaban hablando, como cuando una persona, como que a veces hay situaciones, como que uno se siente frustrado.
A ver, te pido un favorcito, corazón. No sé si estás en audífonos o qué, pero te siento un poquito así como tapada. Entonces no te entiendo muy bien. ¿Puedes?
Ok, sí. ¿Y ahora? ¿Ver?
Ah, fabuloso. ¿Ahora? Muchísimas gracias. Ahora sí. Ahora, cuéntame qué decías.
Oh, sí, que yo escuché en la radio que estaban hablando como cuando tú eres una persona que lo entrega todo, entonces a veces uno cree que tiene que recibir lo mismo que uno da. Entonces, a veces esa situación, como que yo veo que yo doy, pero nunca recibo para atrás.
Fíjate, qué curioso, Mari. Estábamos escuchando tu mensaje y yo te lo contesté hace un momentito antes de que tú entraras. Pero básicamente lo recapitulizo en un segundito. Lo primero que tienes que hacer es ver qué es lo que estás haciendo bien que va a ser recibido mal. Si tú das y das y das y das, tú acostumbras a las personas a que tú tienes que dar y no te tienen que dar nada de regreso. Para de dar tanto y dale espacio a las personas que hagan por ti. Y si no hacen por ti, pídelo. Si tiene que ser un intercambio, no es todo yo doy y nada a cambio. No, tenemos que tener reciprocidad. tú tienes que dar y ellos te tienen que dar. Pero al principio, como tú has mal acostumbrado a las personas por dar y dar y dar, y no, uh-huh. y la gente piensa que tú eres omnipotente y no necesitas nada, yo creo que lo que tienes que hacer es entonces empezar a entrenar a las personas a recibir, a darte a ti. Pídelo, y de ahí se hace normal.
Gracias, María, por participar. Y ahora nos vamos también con Morena, que está llamando desde California al 1-800-473-3003. Morena, te escuchamos.
Hola, Morena.
Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están ustedes todos ahí?
Estamos vivos, mi querida Morena. ¿Tú cómo estás?
Bueno, aquí también medio viva, pero todavía estoy aquí.
Cuéntame.
Fíjese que estaba oyendo a esta persona anterior a mí. A mí me pasa algo similar, ¿verdad? Aunque yo realmente trato de no pensar en que no me regresan las atenciones con lo que yo doy, ¿verdad? Uh-huh. Pero he llegado a la conclusión, doctor, de que el ayudar a la gente a mí se me ha hecho una especie de vicio, uh-huh. de adicción, porque he llegado al momento en el que me he quedado a cero.
Ok, te voy a pedir un favorcito, corazón, porque tenemos poquito tiempo. Nada más quiero ir al grano con esta. De niña, ¿tuviste muchas carencias? Emocionales, sí. Ausencias, papá que no estuvo, mamá sí. que no fue muy cariñosa, ese tipo de cosas.
Tuve papá, tuve mamá, pero fue una niñez ausente. Ajá.
Ok, entonces la razón por la cual tu adicción es de dar es porque tú quieres que la gente no se te vaya. Y la forma en que tú crees que la gente se va a quedar es si tú les das. Entonces no es una adicción, ajá. es una inseguridad. Te lo voy a decir en términos que van a sonar un poquito feo, pero lo digo con todo el respeto del mundo para que te suene la campanita. Estamos comprando uh-huh. la presencia de las personas. Cuando damos y damos y damos y damos. Y el miedo es que si dejo de dar, me van a dejar y me van a abandonar. Sí, sí va a pasar. Van a irse algunas personas, las que no tienen valor, las que nunca te quisieron, uh-huh. las que estaban ahí por oportunismo. Y se van a quedar pocas, pero las pocas que se van a quedar van a ser reales. Mi sugerencia, y te invito a que la semana que viene me llames al principio del programa y lo podemos hablar un poquito más con detalle. Lo que tienes ajá. que mantener en mente es que tienes que dejar de hacer sin miedo a perder. Hay gente que te va a querer uh-huh. por tu bondad, por tu sonrisa, por tu compañía, por tu plática, por lo que sea. No tienes que comprar a nadie, porque al comprar a un grupo vienen buenos, pero vienen malos. Entonces te vas a uh-huh. tener que pasar toda tu vida como en una bolsa de manzana. Esta sirve, esta no sirve. Esta sirve, esta no sirve. No. Tú para de dar en ese exceso, uh-huh. aguanta el miedo, cuenta hasta tres y aguanta el miedo, y de ahí deja que se caigan las frutas podridas y se queden las manzanas que valen la pena. Probemos eso y hablamos un poquito más uh-huh. el miércoles que viene, corazón. Te mando un abrazo, Morena. Gracias por llamar. Ok, estoy perdido, mi querida Susana. ¿Cómo vamos a hacerlo del libro?
Doctor, ya tenemos por acá la lista de las personas que han estado llamando al 1-800-473-3003. Recuerden que Hablemos está disponible para ustedes todos los miércoles y también a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana. Y de inmediato entonces vamos con esa ganadora que tenemos ya por acá. Me refiero a Lupe, ella llamó desde Sacramento y se lleva su premio en esta oportunidad, una al día, cápsulas de superación personal. Lupe, vamos a estar contactándote para tu premio, así que gracias por ser parte de Hablemos, gracias por llamar y por dejar tus inquietudes. Y a todos los que han llamado en el día de hoy, gracias porque también ya están participando, doctor.
Esto es lo de la semana que viene. Por esto van todas las personas que llamaron el día de hoy, entran en el sorteo de este libro que se llama Especialmente para ti, Afirmaciones para alimentar el alma. Son unas 95 afirmaciones que te van a llenar mucho a nivel emocional, va a levantar tu alma, una al día te va a venir bien, yo sé que ese es el título de este, pero leer una al día en la mañana te levanta y te vas a sentir muy bien. Así que esto es lo que te puedes ganar el próximo miércoles.
Ya lo saben, están participando. Así que gracias por ser parte del programa. Mi querido doctor, un gusto acompañarlo y también a todas las personas que han estado muy atentas de las redes sociales de la Red Hispana y dejando sus comentarios positivos por allí para todos los temas que se tratan aquí en Hablemos.
Así es, mi querida Susana, gracias. Mi querido Daniel, gracias a ti. Tú, que estás con nosotros, gracias por ser la persona más importante de este programa. Te agradezco tu participación, tu lealtad, tus preguntas, tus comentarios, el hecho de que existes. Muchísimas gracias. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Nos vemos la próxima. Un beso para ti.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te espera.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.